Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Hoy es viernes, hoy es un día fantástico por el hecho de ser viernes y porque ayer se publicó tanto el episodio de Despeja la X, el podcast semanal de Sataka del que ya os hablé ayer, como el último episodio de las charlas de Pelesfera, donde Eduardo Archanco y Miguel López debaten animosamente sobre varias cuestiones sobre Apple, entre otras sobre las sensaciones de los primeros usuarios de los nuevos iMac con el M1. Así que ya sabéis, las charlas de confianza, vuestro podcast semanal sobre Apple de confianza y cada día de más gente. Vamos ya con el tema del día. Una de las cosas que más me pueden gustar en este mundo es conocer los detalles de las empresas que más me interesan. En España, las empresas presentan sus cuentas anuales en el registro mercantil y, por tanto, es información pública. Pero bueno, más allá de esos detalles sobre las cuentas del registro mercantil, a mí lo que me volvería loco sería, sobre todo, la información que no es pública. ¿Por qué Apple tiene los productos que tiene? ¿Por qué no tiene los que decidió no lanzar, pese a que estoy investigándolos? ¿Por qué esos precios? ¿Por qué esos almacenamientos? ¿Por qué esos colores? ¿Por qué un montón de cosas que quizás algún día vuelva a haber otro proceso judicial que nos deje ver documentación, comunicaciones internas y nos permitan averiguar un poco más sobre eso? El caso es que lo que sí podemos saber ya a día de hoy es lo que decía, lo que se puede encontrar en el registro mercantil, que es eso, información pública, y eso es lo que he hecho para el episodio de hoy, sacar toda la información que hay disponible ahí para contarla aquí y así que todos podamos conocer un poco mejor la presencia de Apple en nuestro país y el volumen de su negocio y todo eso. Apple tiene su presencia en España dividida en dos empresas con distinta actividad. Por un lado está Apple Retail y por otro lado está Apple Marketing. Apple Retail recoge la actividad de todas las Apple Store físicas que hay en España, las 11 a fecha de hoy. Y de hecho Apple Retail se constituyó en junio de 2009, que si hacéis cálculos de fechas entenderéis que fue en plena campaña de preparación del desembarco que empezó en septiembre de 2010, que fue cuando abrió la primera Apple Store en España. Concretamente fue la del Centro Comercial La Maquinista en Barcelona, que por cierto fue también la primera Apple Store que yo visité en mi vida. Pues Apple Retail recoge toda la actividad, todas las ventas de las Apple Store físicas, no de la Apple Store online. Matiz importante, porque como seguramente ya muchos sabéis, la ingeniería fiscal de Apple hace que sus ventas en la web tributen en Irlanda, tanto desde España como desde el resto de países de la Unión Europea. Esto nos puede parecer mejor o peor, pero es legal y si no nos gusta, es como siempre con esas cuestiones, es la normativa la que debe cambiar. A día de hoy, cuando compramos el Apple Store online desde España, lo que estamos haciendo es, a efectos tributarios, es comprar online a Irlanda y por tanto esa compra tributa allí. Entonces, volviendo a donde Apple tributa aquí, a sus Apple Store físicas, Apple Retail tiene a día de hoy 1.379 empleados, dato de 2020, del cierre del año, y su facturación en ese 2020 fue de 371 millones de euros. Es decir, por cada empleado de las Apple Store, y ahí se incluyen también especialistas, managers, etcétera, etcétera, Apple, si tiramos de calculadora, factura unos 270.000 euros al año por cada uno de sus empleados de Apple Retail. Insisto, datos de registro mercantil que son públicos y yo como mucho pues he hecho un par de divisiones. Todo eso son los datos de Apple Retail de la división de las Apple Store físicas española. Vamos ahora con la otra división que comentaba de Apple en España, que es Apple Marketing. Apple Marketing, para entendernos, es la gente de las oficinas de Apple. En el caso de Madrid son los que trabajan encima de la Apple Store de Sol, en las plantas superiores. Oficinas, por cierto, las que he tenido la suerte de estar varias veces, que son unas oficinas fantásticas, son muy Apple en su diseño, en su construcción, en su arquitectura, por decirlo así, muy chulas, con algunos detalles, pues eso, muy muy buenos. En Barcelona también hay gente de Apple Marketing en oficinas y son las que se dedican, Barcelona y Madrid, a labores de comunicación, de marketing. Tengo entendido que también hay algo de desarrollo local, por ejemplo Siri, que está ligado a las lenguas locales y a cierta localización. Y luego también comerciales que cierran los grandes acuerdos con grandes empresas, administraciones públicas, etcétera, además de los servicios I+D a empresas relacionadas. Eso suma un total de 203 empleados, cifra de 2020, que facturaron ese año, vendieron por valor de casi 90 millones de euros. La magnitud de esta cifra para mí se entiende mucho mejor cuando lo comparamos con 2018, con dos años antes. En 2018 había 119 empleados, casi la mitad, y la facturación fue de 40,8 millones de euros, bastante menos de la mitad que lo facturado en 2020. Y además no estamos hablando de 2011 frente a 2013, que fueron los años de auge del iPhone, los del auge de la propia Apple en España, etcétera, etcétera, sino que en 2018 Apple ya llevaba un buen tiempo y sus productos también, pues eso, muchos años muy destacados, muy implantados, también en España. Ya no era algo nuevo, como si quizás unos años antes, sino que, pues eso, estaba todo más asentado y no había ese crecimiento explosivo que suele haber en los años iniciales, cuando algo arranca y empieza a ir bien. En cualquier caso, el crecimiento que más me llama la atención es el de la facturación, duplicada con creces en solo dos años, Y encima siendo 2020 el año de la pandemia. La división retail sí notó una caída, pero no fue el caso de marketing. Porque en Apple Marketing una explicación a esos 84 empleados más de 2018, esa casi duplicación de empleados, se explica por una compra que hizo Apple. Apple compró la startup Billnix de Barcelona, que básicamente reconoce y codifica elementos que aparecen en vídeos. Otro camino que apunta también a las gafas y al papel de la realidad aumentada para la Apple de los próximos años. Esos empleados de esta startup pasaron a computar como empleados de Apple. Y además, también sé por fuentes de Apple que han incorporado equipos de I+D de investigación y desarrollo que dan soporte a Apple a nivel internacional. Entonces, de ahí salen esos 84 empleados más. Hablemos también de salarios. Yo sé por gente que conozco a título personal, que me lo ha comentado de confianza, algunos sueldos que se cobran en Apple Retail, a las Apple Store. Todos los que conozco son de retail, de las tiendas, ninguno es de marketing. Pero por respeto a esas personas y a los compañeros con el mismo cargo, no voy a decir esas cifras, que además varían según las horas semanales, 20, 28, 40. Lo que sí que voy a decir es lo que, perdona que insista, es público, o al menos es público y solo hay que hacer un par de divisiones para conocer el dato. Voy a decir los salarios promedio que tienen tanto los empleados de Apple Retail como los de Apple Marketing. Esto en los informes de registro mercantil aparece los gastos en salarios que ha tenido cada empresa durante el año. En el apartado de gastos de personal aparecen, por un lado, los salarios y por otro las cargas sociales, que son las aportaciones a la seguridad social. Los salarios brutos de los empleados salen de ese primer bloque solamente. En el caso de Apple Retail, el promedio es de unos 31.000 euros brutos al año, que son unos 1.900, 2.000, 2.100 netos, más o menos. Ya sabéis, dependiendo de la comunidad autónoma, de si la persona tiene hijos o no, todas estas cosas, el IRPF se le queda algo más alto o algo más bajo. Pero bueno, sobre los 2.000 euros netos mensuales en 12 pagas, más o menos, rondaría ese salario promedio de Apple Retail. Y ahí entran desde el escalafón inferior de una Apple Store hasta managers, store leaders y esos puestos más elevados. También hay que tener en cuenta lo que decía antes, que no todos los empleados de las Apple Store trabajan a jornada completa, ni mucho menos, sino que trabajan muchos, pues menos horas, 20, 28, las que sean. Eso en cuanto a Apple Retail. Y Apple Marketing, volvemos a las oficinas, ahí el salario es más elevado. Ese mismo cálculo del año 2020 deja un salario bruto anual promedio en Apple Marketing España de 117.000 euros al año, que vendrían a ser, considerando lo que decía antes, que el neto depende de cada persona, de su situación, pues unos 6.300 euros al mes netos en 12 pagas, más o menos, creo que está por ahí. Esto en cualquier caso, teniendo en cuenta que es un promedio, pero no es una mediana, que suele ser un dato estadístico bastante mejor para estas cosas, quiero decir que es posible, no lo sé, que haya un grupo de empleados con salarios mucho más elevados, del doble, del triple, quizás más, que este promedio que he dicho, pero haya también muchos otros con salarios inferiores que sean más habituales, solo que para el promedio pues se desvirtúa un poco quizás. He hablado de plantilla, de gasto salarial, de facturación por empleado, queda hablar de cuánto gana o pierde Apple al final del año con su actividad en cada una de sus dos empresas con actividad en España. Apple Retail, las 11 tiendas, con 371 millones de euros en ventas, le quedó un resultado neto de casi 8 millones de euros, es decir, poco más de un 2% de lo que facturó. No es demasiado. También es cierto que 2020 no fue un buen año por la pandemia, para un indicador así. En 2019, año íntegro sin pandemia, con 334 millones de euros en ventas, su resultado neto fue de casi 13 millones, un 3% casi. Pues vendió más, pero tampoco le quedó un margen muy, muy grande. Los márgenes brutos sí que son del 25 al 30%, pero el neto se queda ahí. Y luego está Apple Marketing, que es otra historia completamente diferente, con casi 90 millones de euros en ventas. Su resultado neto fue de 45 millones de euros, un 50% de margen neto. Y bueno, eso fue todo. En un artículo de Pelesfera, que también sale hoy mismo, cuento todo esto con un pelín más de detalle, con gráficas que ayudan a entender esto mejor, estas cifras, y con un formato sonoro seguramente, pero bueno, por si alguien quiere profundizar. Y nada más por hoy, lo de siempre, os leo en Twitter, @jlacort, y también podéis enviarme un mail a lacort@sataka.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta el lunes.